Danilo Ormeño tiene detalles. Hola Danilo, buenos días.
¿Cómo están? Muy buenos días. A menos de dos semanas de la primera vuelta presidencial y la elección presidencial y parlamentaria, crece justamente la tensión al interior de Renovación Nacional, como lo decían ustedes, tras el anuncio de apoyo que hizo el alcalde de Santiago y expresidente de ese partido, esa tienda de Renovación Nacional, Mario Desbordes, al diputado Álvaro Carter del Partido Republicano. Esto generó muchísima incomodidad al interior de Renovación Nacional. El gesto cayó como un balde de agua fría al interior de la tienda, especialmente porque Carter busca la reelección en el Distrito 12. Esa es la principal controversia, que es el mismo territorio donde compite la diputada Jimena Osandón, una de las cartas fuertes del partido y también una figura que ha sido bastante cercana a la candidata presidencial de la derecha, Evelyn Matthei. El presidente de Renovación Nacional, Rodrigo Galilea, se mostró sorprendido y no tardó de inmediato en manifestar y hacer pública su molestia. Calificó el apoyo de Desbordes como desleal y confirmó también que los antecedentes serán enviados de inmediato al Tribunal Supremo para evaluar eventuales sanciones en contra del jefe comunal de Santiago. Desbordes, en tanto, respondió con dureza, no se retractó, incluso emplazó a Galilea a concentrarse, dijo, en la campaña presidencial, que ya está muy cercana, y dejar las peleas chicas, las peleas internas para posterior de la primera o eventual segunda vuelta. En esa línea defendió su decisión, asegurando que no está amarrado por una militancia y que su respaldo a Carter responde principalmente a una convicción personal, y también dijo, descartó de inmediato que esto se trate de un cálculo político, que son principalmente las críticas que recibió en las últimas horas Mario Desbordes. Escuchemos al alcalde de Santiago.
Minuto de pelear entre nosotros dentro de la interna Renovación, lo que importa es la Evelyn Matthei. Yo espero que no siga con estos errores no forzados el presidente Galilea. Yo quiero que gane, que le vaya bien a Álvaro Carter, es un gran diputado, así que lo hago por convicción.
Bueno, quien salió prácticamente afectada en esta disputa es la propia Jimena Osandón, quien criticó duramente el gesto que ha tenido el alcalde y sostuvo que su decisión obedece principalmente a una estrategia para poder reposicionarse al interior del partido. Recordemos que hay elecciones en Renovación Nacional. Según la diputada, el conflicto con la directiva busca instalarlo nuevamente en el debate político, pero en la interna de Renovación Nacional.
No existe ningún otro tipo de explicación para hacer toda esa puesta en escena, y me parece muy curioso de parte de un expresidente del partido que sabe cómo funciona, que conoce nuestro estatuto. Fue un acto con poco sentido común.
Bueno, esto escaló obviamente en el debate, principalmente en la derecha. Evelyn Matthei, candidata de Chile Vamos, de Demócratas y Amarillos, optó por desdramatizar la controversia, poner paños fríos. Es por lo menos el diseño que han instalado en su comando, todo esto para no afectar directamente a la campaña a propósito de la cercanía con la primera vuelta. Al ser consultada por el tema, entre algunas risas, recordó que en su trayectoria también ha apoyado a figuras de otras colectividades cuando ella ha considerado que representan efectivamente sus convicciones, insistiendo en mantener el foco en que exista unidad al interior del sector.
Yo quiero enormemente a Mario Desbordes, es mi amigo. Yo en alguna oportunidad respaldé a un candidato en Coquimbo que era de la Democracia Cristiana. ¿Quién soy yo para ir a pegarle un coscacho a nadie? Claramente prefiero a la Jimena Osandón.
Bueno, el diputado apoyado por Desbordes, Álvaro Carter, agradeció nuevamente el gesto que tuvo el jefe comunal, destacando que se trata de un apoyo que es personal y también que a su juicio es desinteresado, basado en años, dijo, de trabajo que tuvieron juntos en el Parlamento.
Muy agradecido por el gesto de Mario Desbordes. Nosotros nos conocemos hace muchos años y Mario ha sido sumamente claro que este es un apoyo que es directamente a mí. Lo que pase dentro de una coalición que no es la mía, yo no puedo opinar.
Bueno, escuchábamos recién las palabras de la candidata presidencial Evelyn Matthei, pero esto también generó repercusiones sin duda al interior del Partido Republicano. Su líder y candidato presidencial, José Antonio Kast, también salió en defensa del alcalde, señalando que cada autoridad tiene derecho a respaldar a quienes valoran su labor política y que no debería exagerarse una decisión que, dijo, es netamente personal.
Está en su libre derecho de apoyarlo. Y más allá de lo que suceda dentro de su partido, creo que las personas son libres de apoyar a alguien que conocen por el trabajo que ha realizado.
Ya, pero la pregunta que se hace muchos es si es que este apoyo, este respaldo, que no es coincidencia, sino efectivamente hay una intención atrás de aquello, mueve o no la aguja respecto a la candidatura presidencial, principalmente si es que se ve afectada Evelyn Matthei, si es que esto favorece a José Antonio Kast. Bueno, un episodio que ha generado bastantes dudas respecto a las consecuencias que va a generar en estos últimos días de campaña. El analista político Roberto Munita descartó que este apoyo pueda afectar a Evelyn Matthei y que pueda, en definitiva, mover la aguja, ya que dijo la ciudadanía distingue entre respaldos parlamentarios y presidenciales y el impacto real es más bien, dijo, simbólico que electoral.
Yo no creo que el apoyo de Desbordes a Carter tenga alguna influencia o mueva la aguja en términos de la presidencial. Es un apoyo a un candidato a diputado y la opinión pública sabe distinguir lo que es un apoyo parlamentario de un apoyo presidencial.
Bueno, para sellar prácticamente esta polémica, Mario Desbordes ha dicho que está tranquilo y que su prioridad sigue siendo la campaña de Evelyn Matthei, restando la importancia a esta controversia que generó a muy pocos días de la primera vuelta y a la espera también de lo que pueda decidir eventualmente el Tribunal Supremo tras esta denuncia que hizo el timonel de su partido para evaluar eventualmente algún tipo de sanciones en contra del alcalde de Santiago, Mario Desbordes. Tomás, Katy.
Muchas gracias. Gracias, Danilo.
Chao, que estén bien.
Chao.
Buen día.
Chao, Danilo.
A ver, toda esta disputa es porque acompaña a Jimena Santón, la candidata, una candidata a diputada, que es Paola Romero. Paola Romero, ella es la que dio como excusa o como razón o como fundamento Mario Desbordes para apoyar a Carter. Dijo, yo si tengo que votar por... No, con ella no.
Y todo esto se dio por redes sociales, ¿ah? O en base a redes sociales, con reacciones en redes sociales. El presidente del partido debiera hacerse responsable por llevar una candidata de izquierda que ha hecho declaraciones de izquierda.
La frase, esta es la frase que dijo Mario Desbordes, como argumento para apoyar al candidato a diputado por el Partido Republicano, Álvaro Carter. Todo esto es en el Distrito 12.
Con esta declaración, el edil se refería a Paola Romero, quien es dirigente vecinal de La Florida y cuya postulación ha causado incomodidad en la colectividad de Antonio Varas, en Renovación Nacional, debido a posturas que tomó en el pasado y su domicilio político que era ajeno a Chile Vamos.
Ahora, Paola Romero, para la convención constitucional compitió sin ser electa dentro de la lista de independientes no neutrales, no iba a la lista derecha. Independientes no neutrales. Y el año pasado buscó ser alcaldesa de la comuna por el partido Alianza Verde Ecologista Popular.
Bueno, y por estos días se ha reflotado una serie de tuits antiguos de la misma Paola Romero, en donde defendía ideas como la constitución de un estado plurinacional. Ella escribió: no podemos concebir una nueva constitución en donde los pueblos originarios estén marginados. El estado plurinacional es fundamental para avanzar en la recuperación de nuestra esencia nacional. Ese es un tuit de mayo del año 2021.
El mismo año se mostró crítica del gobierno de Sebastián Piñera por solicitar al Tribunal Constitucional declarar inconstitucional el tercer retiro de fondos previsionales, lo cual acusó, textual, reafirma la desconexión ante las necesidades del pueblo. También cuestionó la aprobación del TPP-11.
Bueno, ella ha respondido acerca de estos cuestionamientos y remarca: no soy una mujer de izquierda y menos octubrista. Me parece una falta de respeto que un alcalde, sin conocer mi trabajo ni mi trayectoria, me trate así en diferentes medios de comunicación. Nosotros en esa época nos vestimos con chalecos cuidando nuestro barrio de Alto Macul. Ella dice además: yo no manejaba mis redes sociales. Yo no sé qué es lo que estaba ahí, dijo ella.
Fuentes de Renovación Nacional, en tanto, apuntan a que la candidatura de Romero fue visada por el Consejo Regional, tanto por el Consejo Regional como por el Nacional, y señalan que las críticas forman parte de una estrategia para disputar la directiva del partido. Hay toda una disputa interna en Renovación Nacional. Pero, dicho eso, yo creo que la explicación que da Paola Romero de decir yo no manejaba mis redes sociales, yo no sé qué es lo que estaba ahí, es inaceptable. O sea, ella quiere ser diputada y no tiene idea de lo que pasa con sus redes, no rectifica sus redes si alguien le escribe y dice yo no estoy de acuerdo con esto, en fin, inaceptable. No, así no. O sea, de una irresponsabilidad notable.
Está bien, que eran días de delirio, ¿eh? Recordar esos días después del estallido, después de la convención, pero nunca tanto. creo yo, sobre todo si quiere ser autoridad de la República. Bueno, hablábamos acerca de lo que pasa en Renovación Nacional. Resulta que el 7 de octubre, la ex concejala de Las Condes y militante de Renovación Nacional, Marcela Díaz, elevó una consulta al CERVEL, al Servicio Electoral.
Solicito estado de vigencia de las directivas nacionales de los partidos políticos, mes y año en que debieran tener su elección interna y quienes ya tienen su periodo vencido. En el caso de las directivas que hayan cumplido su periodo sin convocar elecciones para elegir su reemplazo, ¿cuál es la función del servicio?, escribió en su requerimiento.
Esta pregunta hecha por Díaz no es casual. Desde hace varios meses, la disidencia de la mesa, que es liderada por el senador Rodrigo Galilea, viene presionando a esa directiva para que convoque a elecciones internas, argumentando que su periodo ya venció.
Quien cristalizó esta molestia hace algunos meses fue el alcalde de Santiago, Mario Desbordes, en un grupo de WhatsApp que comparte con su lote. Se llama este sector de Renovación Nacional Derecha Social.
Y en ese espacio el jefe comunal comparó a la directiva actual de Rodrigo Galilea y de la secretaria general, Andrea Valladares, con el régimen dictatorial de Venezuela.
Textual. Aún no hay información sobre elecciones internas, debieron hacerse hace un mes, y no han pedido permiso al Consejo General para prorrogar. Ni Maduro se atrevió tanto, escribió Mario Desbordes.
Esa controversia se volvió a encender el lunes, cuando empezamos a hablar acerca del respaldo del alcalde al candidato republicano por el Distrito 12, que es Álvaro Carter, en desmedro de la diputada Jimena Ossandón.
El jefe comunal justificó su espaldarazo precisamente a raíz de un desacuerdo con una decisión de la directiva, llevar como compañera de lista Ossandón a la que ya nombrábamos, a Paola Romero, a quien se le cuestionó y calificó de octubrista, incluso por haberse opuesto también al gobierno del presidente Sebastián Piñera.
En medio de todo este fuego cruzado ahí en Renovación Nacional, resulta que respondió el Servicio Electoral y esta respuesta empezó a difundirse rápidamente entre los opositores a la mesa de Galilea.
Acorde al reporte del órgano electoral, la vigencia de la directiva se extinguió desde el 5 de octubre, o sea, se extendió, perdón, desde el 5 de octubre del 2023 al 4 de octubre de 2025. Ya se habría extinguido, ya estaría fuera de plazo.
Pero hay un documento enviado por el partido a fines de agosto al Servicio Electoral que se informa a la entidad que las elecciones internas de Renovación Nacional, tomando en cuenta una resolución del Tribunal Supremo del partido de junio pasado, se llevarán a cabo dentro del periodo de 6 meses contados desde la fecha en que ellas se debieron haber efectuado.
Todo esto con el objetivo de no interferir en la elección a la presidencia de la República y del Parlamento.
En este partido, en Renovación Nacional, explican que es el mismo espíritu que se invocó en 2020, cuando el senador Rafael Proens asumió la dirección interina de la colectividad, luego de que Desbordes asumiera como ministro de Defensa. En ese entonces, el alcalde lideró el partido por un lapso de 2 años y 4 meses.
La colectividad señala que las directivas pueden prorrogarse sin necesidad de pasar por el Consejo General hasta por 6 meses. Durante la tarde del día lunes, en la sesión de la Comisión Política, la secretaria general informó que en los próximos días estará el cronograma de las elecciones internas, las cuales se realizarán en marzo de 2026.
Bueno, hay que decir que en ese escenario es que van a revisar qué es lo que suceda finalmente con la directiva de Renovación Nacional.
Ustedes ven que todo esto, además, ¿por qué les contamos esto? Porque se dice que el apoyo de Mario Desbordes a Álvaro Carter tiene que ver también con la elección interna en Renovación Nacional y los líos internos que hay en ese partido.
Bueno, mencionábamos en la conversación al expresidente Sebastián Piñera, acompañada de la ex primera dama Cecilia Morel. Evelyn Matthei llegó ayer hasta San Miguel y ahí anunció su propuesta de aumentar la pensión garantizada universal para mujeres cuidadoras de personas en condición de dependencia severa, una iniciativa que presentó como parte del legado del ex mandatario. Alinda Sormón nos informa.
De la mano y entre abrazos, Evelyn Matthei y Cecilia Morel llegaron hasta la comuna de San Miguel para lanzar una de las propuestas sociales clave de su campaña presidencial, la llamada PGU del Cuidado, un plan que busca subir la pensión garantizada universal de 250 mil a 300 mil pesos para adultos mayores con dependencia severa y triplicar el bono que hoy reciben las cuidadoras del Estado, pasando de 33 mil pesos a 100 mil pesos mensuales. La iniciativa que Matthei prometió ingresar como proyecto de ley el segundo día de un eventual gobierno beneficiaría, según sus datos, a más de 95 mil adultos mayores y unas 30 mil cuidadoras activas en los programas públicos de cuidado. A esto se suma el fortalecimiento de la red de centros diurnos y la creación de 60 nuevos espacios de atención, con al menos uno por comuna.
Hoy día, una persona con dependencia severa, entre ellos y la cuidadora, ganan 288. Después, esto va a subir a 400. Queremos ir aumentando en la dignidad.
En medio del anuncio, la candidata subrayó que la PGU fue uno de los principales legados del presidente Sebastián Piñera y aseguró que su gobierno buscaría profundizar esa política social. A su lado, Cecilia Morel respaldó la propuesta y enfatizó la necesidad de reconocer un trabajo silencioso de las mujeres cuidadoras, asegurando que Chile les debe un apoyo real y permanente. La ex primera dama, que ha acompañado a Matthei en diversas actividades durante toda la campaña, reiteró que Evelyn Matthei es la más preparada, sin medidas populistas y con propuestas fundamentadas.
Y que sus medidas, sobre todo, no son populistas, sino que son fundamentadas por profesionales que también tienen experiencia. Aquí está todo calculado con números, con datos.
Para los expertos, la participación de Cecilia Morel evidencia el alineamiento del piñerismo con la candidatura de Evelyn Matthei. Su presencia busca reforzar la continuidad del legado de Sebastián Piñera y aportar credibilidad social a una propuesta dirigida al electorado de la centroderecha.
9 de la mañana, 15 minutos.
A ver, varios auditores nos advertían de una situación que mantiene restringidas las pistas en el túnel de acceso sur hacia el norte. Resulta que efectivamente hay trabajos ahí en el lugar. ¿Qué pasó? Son obras de emergencia tras el anegamiento dentro de ese viaducto. Aguas Andinas está trabajando en el lugar y esta situación es la que genera el tránsito lento desde el sector Gabriela en la comuna de La Pintana. Hubo acumulación de agua dentro del túnel y eso es lo que está pasando hasta ahora. Por eso hay trabajos de emergencia y por eso hay congestión. Tenga precaución porque auditores nos dicen además que esas aguas son aguas hervidas y por lo tanto se imaginarán el olor y la consecuencia ahí en el lugar. Tenga precaución porque además hay taco. Restricción de pistas dentro del túnel de acceso sur hacia el norte por estas obras de emergencia. Se anegó ese túnel, ese viaducto, y por lo tanto está Aguas Andinas trabajando en el lugar. Tenga muchísima precaución. Si es que puede, tome alguna alternativa.
Hablemos del último debate presidencial.
Penúltimo.
El de ayer, el último que se produjo, que se ha hecho. No, este es el penúltimo.
El más cercano.
Tiene uno de Anatel. El último reciente. Que se hizo, porque ha habido tres. Sí. El tercero fue ayer. Viene el último, que es el de Anatel, en los próximos días. Este último debate, el penúltimo, considerando todos los que va a haber, entre los 8 candidatos, recordemos que después para la segunda vuelta va a haber debates nuevamente, entre los 8 candidatos presidenciales a la moneda estuvo marcado por la tensión en torno a la agenda de derechos humanos y la controversia que generó un potencial indulto a exmilitares condenados por crímenes de lesa humanidad.
Bueno, en este encuentro, además, los abanderados confrontaron posturas por la violencia en liceos emblemáticos y la situación también en la macro zona sur. Por cierto, que hablaron además de migración. Bárbara Payal tiene más detalles.
Los 8 candidatos presidenciales vivieron un nuevo cara a cara en el penúltimo debate previo a las elecciones organizado por la Asociación de Radiodifusores de Chile. La agenda en derechos humanos, la violencia en liceos emblemáticos y la situación en la macro zona sur fueron los principales temas a discutir. Las controversias iniciaron al abordar el Plan Nacional de Búsqueda, donde Evelyn Matthei criticó la gestión de instituciones como el INDH, mientras que Johannes Kaiser señaló que de ser presidente buscaría cerrar el capítulo del 73 y permitiría que los condenados de edad avanzada como Miguel Krasnov cumplan sus penas en casa.
No puedo creer que aún hoy haya cualquier cantidad de restos humanos que no se les haya hecho el test de ADN.
Voy a cerrar el capítulo para todos. Usted no puede tener gente de 80 y 90 años pudriéndose en una cárcel.
Abordando materia de seguridad, Eduardo Artés generó polémica al declarar que aunque no legitima la violencia, apoyará a los estudiantes que lancen bombas Molotov. Lo anterior generó cruces con las moderadoras, a quienes acusó de tergiversar sus palabras. José Antonio Kass, en tanto, abordó la situación de los comuneros en Temucuicui, señalando que si el Estado no entra, ellos tampoco salen, anticipando un eventual bloqueo en la zona.
Se pasaron de rollo en el tema de la famosa bomba Molotov con los jóvenes y trataron las dos periodistas de encajonarme allí.
Que va a haber un bloqueo de todo intento de salida o entrada de armas, de drogas.
Janet Jara, candidata del oficialismo, aprovechó la instancia para reiterar sus críticas al recorte en el presupuesto de vivienda y Marco Enrique Suminami la emplazó a pedir perdón por su gobierno, al que responsabilizó de haber permitido el paso al frente de las actuales candidaturas de derecha.
Me incomoda profundamente que no se destinen los recursos necesarios para vivienda.
Quisiera pedirle que pida perdón por su gobierno, porque fíjese lo que está pasando acá. La derecha dura anda paseándose como Heidi por los Alpes, paseándose a los cuatro diciendo barbaridades.
En el debate, además, Harold May Nichols insistió en que le avergüenza haber mentido por su voto en el plebiscito de 1988 y Franco Parisi hizo polémica por mostrar su apoyo a que las Fuerzas Armadas disparen a delincuentes en estado de excepción parcial.
WhatsApp Bio Bio, más 5699-20078-88.
Hola, buenos días. Acá de la comuna de Santiago, Patricio. Semáforo apagado, Blanco Encalada con Avenida España y Blanco Encalada con Pluípico. Las dos intersecciones con semáforo apagado para que tengan cuidado. Los vehículos por Blanco Encalada transitan a alta velocidad. Cero importancia de que los semáforos estén apagados. Así estamos, listo, buenos días, Bio Bio la radio.
9 de la mañana, 20 minutos.
El debate ocurrió ayer entre los candidatos presidenciales fue posiblemente el más intenso, el donde hubo más cruce. Es la última oportunidad, o de las últimas oportunidades, porque como les decíamos recién, hay otro debate pendiente antes de estas elecciones del próximo, del 16 de noviembre, del domingo 16 de noviembre, en una semana y media más, y por lo tanto están quemando sus últimos cartuchos y fijando sus últimas posiciones. Y esas últimas posiciones se fijan frente a los otros, por lo tanto pueden tener más relevancia, porque les permite marcar diferencias en el momento preciso, ahí, donde, en el mismo debate, cara a cara. A ver, algunas cosas, hubo nuevas críticas al plan de búsqueda. Es un plan de este gobierno que está encabezado por el Ministerio de Seguridad Pública en algún momento, o sea, en estos momentos. ¿Y qué dijo Evelyn Matthei? Porque Evelyn Matthei había dicho que buscar a los detenidos desaparecidos para mucha gente es venganza. ¿Qué dijo ayer? Obviamente que hay que buscar, pero es bien raro cuando no tienen no sé cuántas osamentas a las que todavía no se les han hecho el test de ADN. A eso me estaba refiriendo, que hay mucha desconfianza en la gente. Así respondió, junto con remarcar que a su juicio las instituciones encargadas de velar por los derechos humanos se han politizado, por lo que han caído en el desprestigio.
Y en eso coincidió con el postulante nacional libertario, que es Johannes Kaiser. Él apoyó la postura de Evelyn Matthei. Además, el diputado se ha enfrascado durante los últimos días en un debate con el Servicio Médico Legal, el organismo al que acusa de no identificar cuerpos que él dice están en sus dependencias por razones políticas, que están hace muchos años ahí. Lo que él dice es que no se hace la identificación de esos restos, que se hacen peritajes, que es lo que dice el Servicio Médico Legal, pero no se termina ese proceso, no se identifica esos restos, y esa es la discusión que han tenido en los últimos días.
Claro, han dicho que han sido clasificados. Claro. Pero no se han periciado en el sentido de llegar a una identificación. Por otra parte, Kaiser fue consultado si indultaría, atención con esto, al ex agente de la DINA Miguel Krasnov, condenado por crímenes de lesa humanidad. Voy a cerrar el capítulo para todos. Usted no puede tener gente de 80 y 90 años pudriéndose en una cárcel, queriendo mezclarlos con delincuentes comunes solamente porque a usted no le caen bien políticamente, fue la respuesta de Kaiser.
Se le insistió en varias oportunidades, si es que él hablaba de un indulto, particularmente para Krasnov y otros que están en Punta Peuco. Él nunca respondió directamente esa pregunta, sí, no, los va a indultar, pero dijo en varias oportunidades, voy a cerrar el capítulo 73-90, se refiere obviamente a todo la dictadura. ¿Quién le replicó a esta respuesta? Fue el candidato independiente Marco Enrique Suminami, quien dijo que veo que los viejos fantasmas del pasado reaparecen del mano de la derecha dura, señor Kaiser. El señor Krasnov no ha colaborado con la verdad, asesinó a dos tíos míos y a mi padre. Y en ese momento Kaiser grita y dice no lo hizo.
Y con respecto a Temuco y Cuy, que no había estado ausente en toda esta discusión o estos debates que hay entre los presidenciables. José Antonio Kast dijo respecto de Temuco y Cuy, decirles a las personas en Temuco y Cuy que si el Estado no entra, ellos tampoco salen. Por lo tanto, lo que uno tiene que hacer es exigirles a ellos que el Estado pueda entrar a prestarles servicios de salud, educación, todo lo que necesitan las personas, vulnerables dentro de ese lugar.
A ver, otra parte a destacar de este debate es que la candidata del oficialismo, Janet Jara, criticó al Ejecutivo por el recorte presupuestario del Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Me incomoda profundamente que no se destinen los recursos necesarios para vivienda. Y lo digo porque veo el drama de los chilenos y chilenas que no tienen hogar. Sé además que si queremos revertir las bajas tasas de natalidad en el país, esto no se va a solucionar con un bono de $1,000,000 como algunos están ofreciendo, dijo la también exministra del Trabajo.
Quien cuestionó al gobierno de forma más dura fue Marco Enrique Sominami, quien le enrostró a Janet Jara ser la candidata de continuidad y dijo: quisiera pedirle, se refería a Jara, ¿no? Quisiera pedirle que pida perdón por su gobierno, porque fíjese lo que está pasando acá. La derecha dura anda paseando como Heidi por los Alpes diciendo barbaridades.
Otra parte también del debate que estuvo un inusual protagonismo de Eduardo Artés, que es independiente, y él cuestionó las preguntas que le hacían las periodistas que participaron mientras él era vitoreado por algunos estudiantes que estaban presentes. Esto fue en la Universidad Católica.
El abanderado fue uno de los que pusieron el tema de la violencia en los colegios en la mesa y afirmó que, textual, tenemos una sociedad que maltrata a los estudiantes. Hay que estar con los alumnos y estaré con ellos, incluso con los que tiran las bombas Molotov. Son alumnos, no delincuentes, dijo. Sin embargo, después aclaró que estaría con ellos, o sea, con estos estudiantes, en mi calidad de profesor.
Y esto provocó críticas de los candidatos de derecha y un fuerte cruce con Johannes Kaiser, a quien calificó de ignorante y de una vergüenza, ante lo cual el diputado le pidió que respete la ley y lamentó que jóvenes aplaudan lo que usted plantea como parte de los momentos más complicados o de debate real que se dieron en el debate de ayer.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
Mamá, ¿qué es la innosavión?
¿No será innovación?
Sí, eso.
Es evolucionar, mejorar lo que ya existe. Es estar atentos a cómo cambia el mundo y adaptarse o crear cosas nuevas. Es hacer lo que mejor sea posible.
¿Como la alemana?
Exacto.
En Clínica Alemana estamos felices de ser reconocidos nuevamente como la clínica más innovadora de Chile en el ranking Most Innovated Companies. La innovación más poderosa es cuidarte. Clínica Alemana, si es tu salud, es la alemana.
¿Y harto haciendo
No, pues. Yo hago Cabify. Gano más, me pagan a tiempo y sin sorpresa.
No importa cómo te digan, tú ándate a la segura y gana hasta 2 millones al mes conduciendo en Cabify.
Cabify. Ganancias promedio de un conductor que se conecta 40 horas semanales durante un mes completo.
Te invitamos a conocer Instituto Nacional de Ortodoncia INO, con más de 200 sillones en un solo lugar. Un nuevo concepto de clínica dental y única en Chile. Agenda en INO.cl. Te esperamos en Tobalaba 5299, Ñuñoa, Metro Príncipe de Gales. INO.cl.
Hello, tejanos. Texas Swift llegó a Parque Arauco. Corte de carne, angus, hamburguesas, pastas y las incomparables baby back ribs. Ven a disfrutar en familia y amigos. Texas Ribs, Costanera Center, Patio Bellavista y ahora en el Boulevard de Parque Arauco. ¡Yeeha!
Tener financiamiento para tu pyme suena bien, pero tenerlo sin tener que ir al banco suena mucho mejor. Porque en BCI todas las soluciones de financiamiento para tu pyme son 100% online. Solicita hoy tu boleta de garantía, crédito capital de trabajo, leasing y factoring justo cuando tu empresa la necesita. Porque con BCI ser pyme suena bien. ¿Te sumas? Más información en bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Soy Paola Romero, dirigente social, abogada y candidata a diputada por las comunas de La Florida, Puente Alto, Pirque, San José de Maipo y La Pintana. Y este 16 de noviembre te invito a votar J89. Como dirigente social, por más de una década, di muchas batallas para lograr que las necesidades y preocupaciones de mis vecinos tuvieran solución. Y como abogada, tengo las herramientas para llevar tu voz y tus sueños al Congreso. Recuerda, este 16 de noviembre, vota J89, vota Paola Romero.
Verisur con su tecnología Presence detecta lo que otros no ven, se anticipa y reacciona en segundos. Porque mientras los demás observan, Verisur interviene.
En la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, el futuro se construye con excelencia académica y compromiso con el país. Son 43 programas de magíster, 20 doctorados y más de 8.100 egresados que avalan su prestigio. Con 7 años de acreditación, está posicionada entre las 5 mejores universidades de Chile. Conoce más en pucd.cl.
Hola, soy José Antonio Kast y quiero invitarte a votar sin miedo por Matías Belol, candidato a diputado por el distrito número 10, que incluye las comunas de Providencia, Macul, Ñuñoa, San Joaquín, La Granja y Santiago. Matías te entregará orden para proteger, libertad para avanzar y valores para unir. Recuerda, en las comunas de Providencia, Macul, Ñuñoa, San Joaquín, La Granja, Santiago, vota por Matías Belolio, vota por el K-119 con la fuerza del cambio que el país necesita.
La actividad física diaria contribuye a tu bienestar integral y es clave para el cuidado de tu salud cerebral. En IST incorporamos los aportes de la neurociencia al mundo del trabajo, en colaboración con el Instituto Latinoamericano de Salud Cerebral de la Universidad Adolfo Ibáñez. Súmate a nuestras pausas saludables en IST.cl. IST, mutualidad fiscalizada por suceso.
Capacitar es crecer. Cuando las personas se desarrollan, también crece la productividad y la competitividad de tu empresa. Aprovecha la franquicia tributaria y promueve las competencias que marcan la diferencia. Capacita con propósito, invierte en el desarrollo de tu equipo y certifica su talento. Fundación Cámara Chilena de la Construcción, impulsando el desarrollo laboral de la industria.
Atención, viajeros de corazón joven. Si tienes más de 60 años, el programa clásico Vacaciones Tercera Edad de Cernatur te lleva a conocer Chile con todo incluido a precios inigualables. Relájate, disfruta y vive nuevas historias en cada destino. Últimos cupos. Infórmate en jokertravel.cl y reserva tu próxima aventura.
En Arauco sabemos que en Chile hay madera de emprendedor. Por eso, no solo nos sumamos a ETM Day 2025, el encuentro de innovación más grande de Latinoamérica, también construimos sus bases. Con nuestra madera, levantamos el espacio donde las ideas se encuentran con inversionistas y donde los emprendimientos tienen vitrina para crecer en todo el mundo. Arauco, renovables para una vida mejor.
De la mañana, 31 minutos.
Estamos con una de las unidades móviles de Radio Bio Bio en Concepción.
Hay un desalojo hasta ahora, una toma en San Pedro de la Paz. Nos informa Oscar Valenzuela. Hola Oscar, buenos días.
Sí, efectivamente se encuentra en desarrollo el desalojo por parte de carabineros de tomas que hay ubicados en el sector de San Pedro de la Paz, en el sector de Michaihue, esto es en la comuna justamente de San Pedro de la Paz. Llegó un importante contingente de carabineros de control de orden público para llevar adelante justamente esta medida que ha sido solicitada, según tenemos entendido, por parte de la delegación presidencial. Eso es al menos lo que se conoce. Mientras tanto, nosotros pudimos conversar con algunos de los vecinos antes, ellos decían que no tienen en dónde poder moverse, que no tienen dónde poder irse, al menos en esta etapa de este desalojo, y ellos lo que están pidiendo es que se les dé más tiempo para poder salir de estos lugares, lugares que tienen que ser demolidos. Recordemos estos conocidos edificios de lata que se ubican acá en el sector costero de San Pedro de la Paz. Ellos están pidiendo que sus hijos, que también viven con ellos, por supuesto, terminen el año escolar y que de ahí en adelante se pueda realizar este desalojo y así también se les dé más tiempo a ellos para poder salir de esta zona. Bueno, sin embargo, Carabineros está trabajando ya, mientras tanto hay algunas otras personas que en camiones tres cuartos, en camionetas, en algunos furgones, están intentando llevarse sus cosas que tienen justamente acá en estos edificios de departamentos. Son cerca de 40 las familias que tienen que salir de estos edificios de departamentos, mientras vemos el importante despliegue de carabineros acá en San Pedro de la Paz. Sin embargo, también hay otra toma que se ubica atrás de estos edificios de departamentos, que también tiene que ser desalojada durante esta jornada, y en esa toma, según la información que manejamos, habitan cerca de otras 80 familias. De ahí entonces este operativo que está desarrollando Carabineros de desalojo acá en la comuna de San Pedro de la Paz, específicamente en el sector Michaihue. Bio Bio, la radio.
Radiograma, estamos de verdad en todo Chile.
Yo creo que vamos a ganar.
Yo también, pero tenemos que ponerle más pino.
¿Dijo pino?
¿Una empanada de pino está perfecta? Con el sabor de las salsas Traverso. Mayonesa, ají salsa, ají pebre, ketchup, barbecue, mostaza suave y mostaza fuerte. Con salsas Traverso, estás en tu salsa. Traverso, 130 años de tradición familiar. Alimento con sello alto en Evita su consumo. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile.
Si tiene el cuerpo cortado por sentirse resfriado, ni limón ni toronjil, al tiro piretanil. Piretanil, uno cada 6 horas y adiós resfrío. Piretanil, su antigripal sin pseudoefedrina. Pídalo en su farmacia.
Samex inaugura el centro de distribución B2B más moderno y sostenible de Chile. Un hito histórico para la industria logística. Con cobertura nacional de Arica a Punta Arenas, llegamos a 527 localidades en todo el país. Samex, tu partner logístico. Conoce más en samex.cl. Una empresa del Grupo Gedimar.
En Clínico Universidad de los Andes, pasión por cuidar es acompañarte con un equipo médico de excelencia, tecnología de vanguardia y un servicio que marca la diferencia. Una atención cercana y segura nos ha convertido en una de las clínicas mejor evaluadas por quienes más importan, nuestros pacientes. Porque para nosotros, tu salud y la de tu familia siempre están primero. Clínico Universidad de los Andes, pasión por cuidar.
Apenas te levantaste y ya vayas atrasado. Las mañanas casi siempre se ponen un cacho. Preparar el desayuno medio a la rápida, pegarse la ducha, tomarse ese cafecito salvador, despertar a los niños para llevarlos al cole, y justo cuando pensáis que alcanzáis, aparece una reunión sorpresa de la pega a las 9 o peor, la clase de 7 después de una noche larga. Para esos momentos de apuro, lo bueno es que hay Didi. Conéctate con Didi Expreso, Didi pon tu precio. Con Didi tienes hartas opciones para llegar ahorrando.
¿Quieres que tu empresa llegue más lejos? Sé parte de Exponor 2026, del 8 al 11 de junio del próximo año, la exhibición internacional que abre las puertas a nuevos negocios, innovación y alianzas estratégicas. Organiza Asociación de Industriales de Antofagasta.
¿Sabías que ya no necesitas cables ni equipos físicos para tu central telefónica? Con Worky, tu empresa habla desde la nube. Con línea corporativa 600, anexos móviles y voz ilimitada a un valor fijo mensual. Moderniza tu comunicación y ahorra en infraestructura. Solicita una demostración sin costo en Worky.cl o al 800-613-800. Trabaja inteligente. Trabaja con Worky.
Lusitano, Lusitano, Lusitano. Café, restaurante, bar. Sabores portugueses en Condel 1414, Barrio Italia. Y en Antonio Belet 345, Providencia. Lusitano te acoge cuando llegas y te deja hechizado cuando te vas. Informes y reservas, lusitano.cl.
Arismendi, 75 años de experiencia en liquidación de remuneraciones, con tecnología, seguridad de datos y respaldo legal. Confía en tu aliado en recursos humanos para Latinoamérica. Conoce más en arismendi.cl.
Vota Diego Schalper, diputado. Vota J83.
Chile vive una crisis de delincuencia que no distingue barrio ni color político. No basta con indignarse, hay que actuar. Fui autor de la ley Naim Retamal, que devolvió la protección legal a nuestras policías. Hoy propongo más dotación policial, prevención con tecnología y seguridad municipal empoderada. Soy Diego Schalper y este 16 de noviembre te pido tu apoyo en Las Condes, Peñalolén, La Reina, Vitacura y Lo Barnechea. Con ideas firmes y soluciones concretas, enfrentamos a los delincuentes.
¿Quieres encontrar el precio más bajo para tu próximo viaje? Ingresa ahora a turismocity.cl y compara con una sola búsqueda precios de vuelos, hoteles y paquetes. Turismo City, paga menos por viajar.
Turismo City, paga menos por viajar.
Hijo, cuidado ahora con las escaleras.
Mamá, ¿y cómo suben las personas en sillas de ruedas?
Existe un lugar donde se forman profesionales con una auténtica sensibilidad social. Conoce nuestras carreras en academia.cl. Universidad Academia de Humanismo Cristiano. 50 años educando desde lo humano.
Para recuperarse de ese resfrío tiene que abrigarse bien.
Amiga, a sentir mejor, un incienso y manifiesta.
Hijito, un ajo bajo la almohada en las noches y santo remedio.
Perro, ¿si quería estar bien de salud? ¿Una hora agua con hielo? Letal.
Muchos aseguran salud. Experto solo hay uno. Bupa Seguros. Asegura tu salud en bupaseguros.cl.
En Radiograma, las señales económicas del día. Es una presentación de AgroConnection. Más de 25 años entregando soluciones innovadoras para tu cultivo.
La bolsa de comercio ayer cayó, el IPSA en un 1.99%, el índice general disminuyó un 1.82%.
En Nueva York, Wall Street a la baja también marcadamente, el Dow Jones un 0.53% y el Nasdaq un 2.04%.
A esta hora el precio del dólar baja 2 pesos con 20 centavos, se cotiza en 944 pesos con 70 centavos comprador y 945 pesos vendedor.
El euro está en 1.085 pesos con 48 centavos.
Unidad de fomento para hoy, 39.623 pesos con 18 centavos.
¿Qué pasó con el cobre? Ayer bajó marcadamente 2.5%, lo hizo la bolsa de metales de Londres en $4.80 la libra.
El precio del petróleo Brent sube un 0.19% en Londres, donde el barril se está cotizando en $64.56.
A propósito del cobre, la bajada de ayer, hablemos de lo que ha sucedido con Codelco. Estamos a poco más de 3 meses de la tragedia de la mina El Teniente, en donde murieron 6 trabajadores. Codelco entregó sus resultados al cierre del tercer trimestre de 2025, mostrando un repunte en su producción pese al impacto operativo de este accidente.
Según el balance, el estatal registró 937 mil toneladas de cobre fino, lo que representa un aumento de 19 mil toneladas equivalentes a un alza de 2.1% respecto del mismo periodo del año anterior.
Este incidente mantuvo la faena paralizada por varios días, sin embargo los resultados muestran una recuperación sostenida.
Al considerar la participación de la empresa en el Abra, 49%, Anglo American Sur, 20% y Quebrada Blanca, 10%, la producción total se elevó a 1.016.000 toneladas, es decir, 1.4% más que lo acumulado hasta septiembre de 2024.
El presidente ejecutivo de Codelco es Rubén Alvarado, destacó que pese a que la corporación sigue de luto por la tragedia del mes de julio, las cifras, dijo, demuestran un desempeño sólido en un año complejo.
Hemos logrado mantener el rumbo, hemos logrado aumentar la producción, mejorar el EBITDA y de alguna manera también aumentar los aportes al fisco.
Otro indicador positivo fue el EBITDA, que llegó a $4.159 millones al cierre del trimestre, 137 millones más que en el mismo lapso del año pasado, equivalente a un crecimiento de 3.4%.
Este índice mide las ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización y excluye la ley reservada del cobre.
El analista económico de GTC, César Valencia, explicó que el EBITDA sirve para comparar el desempeño con otras compañías, aunque advirtió que no basta por sí solo para evaluar el estado financiero completo de la minera.
Es relevante, sí, lo necesitamos, pero no nos cuenta toda la historia. Y ahí un poco quizás donde hay que escarbar un poco más. A partir de las otras partes que el EBITDA no te muestra, tú puedes también sacar conclusiones respecto a cómo está siendo el manejo de la compañía.
De todas formas, el experto valoró positivamente los resultados, aunque recalcó que todavía hay factores pendientes de análisis antes de hablar de un desempeño plenamente satisfactorio.
En tanto, el exministro de Minería, Hernández Olminía, coincidió en que existe una leve mejora, pero fue más crítico. Sostuvo que aún es prematuro afirmar que el impacto económico de la tragedia fue superado.
Va a tener un impacto más fuertemente en el último trimestre de este año. Hay que ver el resultado, si se logra recuperar parte de esa pérdida de aquí a fin de año.
En la estatal, en Codelco, explicaron que la paralización del Teniente provocó una menor producción de 22.100 toneladas durante el trimestre. No obstante, dos factores amortiguaron esa caída. Por un lado, el alza en el precio del cobre, que digamos que efectivamente ha estado muy, muy alto. Incluso ayer bajó mucho, pero de todas formas está en 4.80. Y por otro, están los aportes del proyecto Rajo Inca en Salvador, que este año sumarían 21.200 toneladas de cobre adicionales.
Y aunque la informalidad ha caído en términos anuales y ha bajado más de un punto desde el inicio de este gobierno, expertos advierten que el problema sigue siendo estructural.
Mientras el ministro de Trabajo, Giorgio Bocardo, dijo que el balance de la creación de puestos de trabajo se dará a conocer al término de esta administración, la presidenta de la Confederación de la Producción y del Comercio, Susana Jiménez, dijo que una de cada cuatro personas está hoy en la informalidad laboral y eso, dijo, no deja de preocupar. Vanessa Gajardo con nosotros. Hola, Vanessa, buenos días.
¿Cómo están ustedes? Muy buenos días. Así es, este martes el Instituto Nacional de Estadísticas, como es habitual luego de que se publica la Encuesta Nacional de Empleo, detalló con lupa lo que son las cifras de informalidad en nuestro país, que aunque son moderadas, dan cuenta de un mercado laboral que sigue sorteando problemas ya de carácter estructural, así lo han señalado los analistas, y que además, por cierto, y esto es muy importante, van a ser herencia para una próxima administración. Emergencia laboral o no, porque justamente en esa premisa es que se concentra hoy el debate. La realidad es que una de cada cuatro personas en nuestro país hoy están en la informalidad. La tasa de informalidad laboral en el trimestre julio-septiembre de este año llegó al 26,2%. Es decir, las personas ocupadas informales en Chile alcanzan ya los 2.458.353 personas. Se trata de la cifra más alta desde el año 2024, cuando en noviembre-enero la informalidad alcanzó el 26,3%. Pero ojo, porque sí hay que destacar que en términos anuales esto representa una caída de 0,8 puntos porcentuales y es un punto menos, tal como señalábamos desde que asumió este gobierno. En el marco de la Feria Laboral INACAP CPC 2025, que dura hasta el día de hoy, el ministro del Trabajo, Giorgio Bocardo, destacó que esta cifra es positiva, aunque sí puntualizó en que la tarea todavía no está 100% hecha, que hay proyectos pendientes que buscan hacerse cargo principalmente de problemas en el sector de empleo femenino y también en los jóvenes respectivamente. ¿Cuáles serían estos proyectos? El subsidio unificado al empleo y, por supuesto, Sala Cuna para Chile. Sobre lo que es la deuda que se va a dejar en materia de creación de puestos de trabajo para el próximo gobierno, porque recordemos que el presidente Gabriel Boric en ENADE 2024 comprometió la creación de 700.000 puestos de trabajo al término de su administración, el titular de la cartera reiteró que todavía queda mucho por hacer.
Evidentemente las evaluaciones que se hagan de las metas trazadas por el gobierno se deben realizar una vez que finalice este. Hoy día nosotros estamos enfocados en seguir creando puestos de trabajo formales.
Si miramos lo que tiene que ver con el escenario a 12 meses, esta baja, la informalidad está incidida principalmente por menor informalidad en los hombres y según grupo etario, y esto también es positivo, principalmente en personas entre los 25 y 34 años. Por sector económico también cabe destacar que ha caído la informalidad en el comercio, un sector que ha estado duramente golpeado en los últimos años, que anotó una baja del 5,1% anual, seguido de la industria manufacturera. La presidenta de la CPC, Susana Jiménez, fue específica en decir que aunque estamos mejor que otros países de la región, aún estamos muy por encima de los estándares de la OCDE. Además, agregó que previamente, junto a la Asociación de AFPs y la SECH, ha levantado algo que denominaron como la Mesa de Formalidad Laboral, haciendo alrededor de 15 propuestas en esta materia, propuestas que, por cierto, parece que aún no avanzan.
Que uno de cada cuatro chilenos hoy día esté en la informalidad es una razón de preocupación, porque eso significa ingresos inestables, significa trabajar sin protección social. Elaboramos hace más de un año atrás una propuesta para abordar la informalidad.
Para Cristian Duarte, exdirector de la Bolsa Nacional de Empleo, dice que el foco debe estar puesto específicamente en hacer frente a los más de 30 meses que llevamos con una tasa de desocupación por encima del 8%.
El desafío para el 2026 y los próximos años estará centrado en generar un crecimiento que supere el 2,5% proyectado y que introduzca flexibilidad en el mercado laboral.
Más crecimiento, en eso hay consenso, pero también hay acuerdo en que son ciertas reformas impulsadas en particular por esta administración que siguen siendo apuntadas por los expertos como influyentes en lo que se ha denominado como una crisis en materia de empleo. Una de ellas, por ejemplo, el aumento del salario mínimo. David Bravo, director del Centro de Encuestas y Estudios Longitudinales de la UC, ha sido gestor, digámoslo así, de esta consigna emergencia laboral, muy cuestionado también por otros analistas, eso hay que transparentarlo, pero él volvió a referirse en las diferencias que hay entre las cifras que maneja el Instituto Nacional de Estadísticas y los datos administrativos.
Vemos que en estricto rigor, cuando uno compara desde el inicio del gobierno hasta ahora, no han aumentado en 484 mil personas, sino que en realidad han caído en prácticamente 130 mil personas el número de ocupados formales.
Con todos estos datos a la vista, ¿cierto? Una inflación sobre el 26% y una tasa de desocupación, lo decíamos, que lleva más de 30 meses sobre el 8%. Solo cabe recordar la reciente disputa entre el Banco Central y el Ejecutivo por lo que fue su análisis en el último informe de política monetaria de septiembre de este año. Recordemos que ahí el Instituto Emisor señalaba ciertas reformas, lo decíamos, impulsadas por este gobierno, entre ellas el aumento del salario mínimo y las 40 horas que habrían reducido, señala el propio Banco Central, la creación de empleo formal. El gobierno en esa instancia rechazó esta conclusión diciendo que el desempleo en nuestro país, así como también la informalidad, tiene que ver con otros factores como lo es el ciclo económico, el problema o no problema, pero lo que tiene que ver con la automatización y también la situación internacional. Y en ese sentido dijo que al Banco Central le faltaban antecedentes. Con todo esto y más, ¿cierto? Sabemos que la situación del empleo en nuestro país es un problema estructural que va a quedar ya en las manos de la próxima administración.
Y la informalidad tiene otro problema, que es la disciplina del trabajo. O sea, cuando se trabaja formalmente son horarios, son marcar horarios, establecer, es una disciplina, tener jefaturas, etcétera, etcétera. Una serie de procedimientos que en la informalidad no existen. Y por lo tanto, esa disciplina laboral, adquirirla por personas que ya están acostumbradas a la informalidad es muy difícil. Muy difícil. Es muy fácil, y en este caso es un trabajo formal, pero me refiero a que ahí puede haber un vaso comunicante, encontrarse con un taxista que le dice, a mí me encanta porque yo no tengo horario, me lo fijo yo mismo, por ejemplo. Entonces aquí hay un problema también sociológico, ¿no?, en cuanto a la informalidad, cultural.
Y que tiene que ver también, cierto, con que se pide mucho que todas estas reformas que se han implementado el último tiempo, y hablo específicamente de las 40 horas, tengan un carácter mucho más flexible, que justamente hace un punto en eso y que ayudaría, señalan los expertos, a reducir esta cifra que tenemos, digamos, desde el año 2024 y que no nos hemos podido recuperar desde la pandemia.
Gracias, Vanessa.
Buenos días.
Chao, Vanessa. Hasta pronto.
Hablemos del presupuesto. Sin entregar el detalle de las cifras, el gobierno confirmó que repondrá las glosas para la construcción de viviendas y programas de Junaef y de adultos mayores, mostrando de paso apertura a conversar en la estimación de ingresos.
En frente a los cuestionamientos de la oposición, el ministro de Hacienda, Nicolás Grau, llamó a la coherencia. En la oposición presionan por definir el reajuste al sector público previo a cualquier acuerdo y reponer la glosa republicana. Nicolás Donoso nos informa.
Reuniones con el oficialismo y la oposición han sido la tónica entre el ministro de Hacienda Nicolás Grau y los parlamentarios de oficialismo y oposición para lograr encauzar la discusión del presupuesto 2026 y dejarla bien encaminada para cuando se reanude tras las elecciones del 16 de noviembre. Si bien no detalló montos, en medio de las presiones de lado a lado, que incluyó un emplazamiento de la candidata presidencial oficialista Janet Jara, Grau ratificó que repondrá los fondos destinados a los subsidios habitacionales. En un guiño a las filas oficialistas, también ratificó que se incorporarán recursos para programas de la Junaef y para el programa de adulto mayor Más Ama, dependiente del MinSal. Consultado por la eventual reposición de la glosa republicana, Grau insistió que no se niegan a ningún debate, pero que la oposición debe identificar y transparentar los montos a recortar. El jefe de la billetera fiscal puntualizó que se abren a conversar la estimación de ingresos, pero que los planteamientos deben ser coherentes.
Nos abrimos a conversar la estimación de los ingresos, nosotros creemos que los ingresos están bien estimados, pero por supuesto no tenemos nada que ocultar. Si uno quiere hacer un aumento importante de gasto, riesgo, no puede al mismo tiempo proponer una reducción muy importante de los gastos.
El senador PPD y vicepresidente del Senado, Ricardo Lagos Weber, desdramatiza el escenario adverso que enfrenta el erario. Aunque si bien defiende la gestión de Grau, concuerda en la duda por la estimación de ingresos.
Lo más civilizado que ocurrió ayer, yo creo, es que se sentará a conversar esas estimaciones, los cálculos, los supuestos, en base a qué se hizo. Está bien encaminado.
Más duros fueron desde la bancada de senadores socialistas, donde se restaron de la reunión al acusar que el gobierno se reunió primeramente con la oposición y a ellos solo se les iba a informar lo resuelto. La senadora y presidenta del Partido Socialista, Paulina Bodanovich, volvió a cuestionar a la DIPRES al señalar que no tienen calle y que el erario desconoce las realidades territoriales.
Estamos siempre abiertos al diálogo, pero el diálogo requiere bilateralidad. No requiere imposición, la DIPRES no tiene calle, la DIPRES no sale de las oficinas, no está en el territorio como nosotros.
Tras la instancia, el diputado y jefe de bancada de Renovación Nacional, Frank Sauerbaum, defendió que ellos ya han entregado recomendaciones al gobierno de recortes importantes y que si no se toman en cuenta, seguirán rechazando el presupuesto.
El gobierno está en una situación muy compleja para poder demostrar, por ejemplo, una proyección de ingreso por el bajo crecimiento económico que tenemos, por un desempeño lamentable, ¿cierto?, que hemos tenido en los últimos años de la economía.
La sobreestimación de los ingresos, la subestimación de los gastos y la necesidad de reponer los fondos de libre disposición sigue siendo los intransables de la oposición.
Lograr altos rendimientos y máxima calidad es un gran desafío. Las exigencias del mercado y el cambio climático han estimulado el uso de nuevas variedades frutales y de modernas prácticas agronómicas.
Por eso Camá 26, con su formulación optimizada y de máxima pureza, permite que tu producción llegue con éxito a todos los mercados.
Encuentra Camá 26 donde siempre.
Camá 26 es evolución e innovación constante. Respaldo y garantía total de AgroConnection.
Recuérdalo y envíanos tu mensaje, tu audio, tu foto, tu video.
Más 5699-200-7888.
WhatsApp BioBio. Participa y comparte.
BioBio Deportes. Es una presentación de Mes del Mueblista Imperial. Ofertas, premios y charlas. Mundial Sub-17, Qatar 2025, en BioBio Deportes.
Rodrigo Ritt, buenos días.
Hola, Rodrigo.
Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Nos vamos de inmediato a Qatar porque hoy debuta Chile en el Mundial Sub-17. Keno Salinas, ¿cómo estás?
¿Cómo están, Rodrigo? Típico día invernal acá en Doha, Qatar, con 33 grados de temperatura y 67% de humedad. Hoy es el día del debut de la selección chilena sub-17 que dirige Sebastián Miranda, que tiene algunas dudas, particularmente con una de sus máximas figuras. Se trata de Zidane Yáñez, el jugador del New York City Football Club, que ha llegado sin tanta práctica, sin tanto fútbol, valga la redundancia, y la verdad es que no está al 100, lo había anticipado BioBio, pero dejemos que Sebastián Miranda explique la condición médica y el trabajo que se está haciendo con él.
Tuvo un síndrome bien complejo, no le permitía que irrigara bien la sangre hacia sus pies y sus dedos de los pies se le dormían. Entonces, en conjunto con el New York City, se hizo, nosotros siempre en contacto con ellos hicieron el tratamiento, junto con la familia, se hizo un seguimiento bien largo y él dejó de competir durante mucho tiempo. El último partido fue en abril.
Recordemos que Chile enfrenta a Francia, Grupo K, uno de los 12 grupos de cuatro equipos. El partido es a las 12:45 de nuestro país. Queremos ver a este Chile que sea competitivo, que juegue bien y ojalá que se quede con los 3 puntos allá en el Aspire Academy, cancha número 7, 2.240 espectadores, lo que puede albergar esa cancha. Adelante, Rodrigo.
Gracias, Keno. Estaremos informando de ese partido importante. Entonces, 12:45, Chile debuta con Francia. Y hoy día tenemos un partido que también vamos a estar informando a las 5:30. Es un partido importante para la U porque está intentando meterse en la pelea del Chile 2. Para eso tiene que ganar sí o sí a Everton. Ese partido se juega en el Estadio Santa Laura y es pendiente de la fecha 21. Pues bien, vamos a escuchar a Marcelo Díaz, uno de los referentes de la U, que derechamente hizo una crítica a la NFP y a la programación por lo siguiente.
Tuvimos este año un Mundial Sub-20, que está perfecto que se organice acá en Chile, pero no nos podemos dar el lujo de parar el campeonato por un mes y medio. Antes habíamos tenido, creo, 2 semanas de parón por el 18 de septiembre. Si queremos seguir creciendo como fútbol, debemos empezar a organizar mejor nuestro torneo, mejor nuestro campeonato.
Y otra noticia que tiene que ver con el fútbol nacional, recuerden ustedes que ayer se había, y lo contamos acá con el delegado presidencial, se había aceptado que 4.000 hinchas de Colo-Colo estuvieran en Santa Laura para el duelo con la Unión Española. Pues bien, primó la cordura. Se rectificó esa información, ahora tenemos nuevamente la palabra de Gonzalo Durán, delegado presidencial de la región metropolitana, porque no va a haber hinchas salvos.
Luego de sucesivas reuniones con Unión Española y habiendo realizado visitas técnicas al Estadio Santa Laura, se ha resuelto que el partido entre Unión Española y Colo-Colo tendrá un aforo máximo de 6.000 personas solo para público local.
Primó la cordura, podríamos decir.
Gracias, Rodrigo.
Chao. Buenos días.
¡Atención, mueblistas! Llegó el mes del mueblista imperial. Aprovecha hasta 70% de descuento en herrajes, herramientas, melaminas, quincallería y mucho más. En nuestras tiendas te esperan exhibiciones de marcas innovadoras, concursos y ofertas exclusivas cada semana. Y por supuesto, nuestra exclusiva marca Cuts, con los sistemas de organización y herrajes que tus proyectos de mueblería merecen. Solo hasta el 24 de noviembre. Visítanos en tiendas, en imperial.cl o desde la app Imperial. Porque con Imperial, tu talento es un buen negocio. Imperial, el especialista para especialistas.
Faltan 2 minutos para las 10 de la mañana.
Con la medida cautelar de prisión preventiva quedó el psicólogo Jorge Ugalde, uno de los sospechosos del asesinato del fotógrafo Eduardo Cruz Coque y sus dos hijos de 17 años en la comuna de La Reina.
La defensa de la víctima está acusando que el móvil de este triple homicidio sería una disputa hereditaria de la sociedad inmobiliaria de la familia. Nos informa Benjamín Guerrero.
En prisión preventiva quedó Jorge Ugalde Parragués, tras ser formalizado por el homicidio de Eduardo Cruz Coque y sus dos hijos de 17 años en la comuna de La Reina. Recordemos que el imputado, casado con la hermana de la víctima y tío de los adolescentes asesinados, inicialmente fue considerado testigo.